Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. A la tercera fue la vencida y tras dos intentos fallidos con sendas derrotas en 12 días, el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Sobal. Es su 15º título de liga consecutivo y el número 32 en su historial. La lucha por entrar en Europa el próximo año sigue siendo tremenda y por la parte de abajo, ojo, que están en el lío hasta 6 equipos: Cangas, Puente Genil, Benidorm, Guadalajara, Anaitasuna y Huesca. Esta semana vuelven las competiciones europeas ya con los cuartos de final tanto en la Champions League como en la European League. En Champions, el Barcelona visita a Hungría ante el PSV en el jueves. Mucho cuidado con este partido. Y el Vidasoa viaja a Alemania para verse las caras en la European League al Melsungen de Roberto García Parrondo mañana martes. La división de honor femenina encara la recta final de la fase regular con Atlético Guardes líder en solitario, seguido de Costal Sol Málaga, Vera Vera, Porriño y Balonmano Elche. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la cope!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Bueno, sorprendente la derrota del Valladolid esta semana, ¿eh?
Sí, no se pudo completar la semana perfecta, ¿no? Se venció a Anaitasuna en casa. Se venció en el partido adelantado al Barça el pasado miércoles, además con un mérito tremendo, dejar al Barcelona al descanso en 10 goles, yo creo que habla muy, muy favorablemente de ese entramado que dispuso David Pisonero, que en la previa había dicho que en esta ocasión la visita del Barça no iba a servir para simplemente pasar el trámite o para acomodar ciertos conceptos, no, que tenía un plan, y el plan lo ejecutó a la perfección. Dejó a 10 al Barça en el descanso, lo dejó en 24 al final del partido, pero no sé si el desgaste, la euforia, las horas posteriores pasaron factura ayer en Aranda, donde caía por un solo gol, pero yo creo que el Atlético vaya Valladolid, con ese pequeño borrón, si hubiera sido al revés, perder, ganar, ganar, hubiera sentado diferente, ¿no? Pero ganar, ganar, perder, pues yo creo que deja un regusto un pelín amargo, pero dentro de la dulzura que te da el ser uno de esos equipos que consiguen ese particular título de la temporada, que es ganarle un partido al Fútbol Club Barcelona, que ayer me volvió a preocupar, ¿eh? Contra, a pesar de la victoria clarísima ante Anaitasuna, los primeros 10 minutos del Barça no se los puede permitir en Hungría, ¿eh?
Vamos a ver, te voy a decir una cosa, lo hablaremos a lo largo del programa, sin quitarle ningún mérito al Valladolid. Es más preocupante la derrota ante el Valladolid que la derrota ante el Granollers en el Palau. ¿Por qué? Porque en el Palau puede ser un accidente que pierdas de uno, pero que el Atlético Valladolid, con todo el partidazo, con todos mis respetos que hizo, que vaya ganando 4 o 5 goles durante todo el encuentro al Barcelona, ya no es alerta naranja, es alerta roja de cara a la Champions League. Pero de todo ello hablaremos ahora en nuestra primera tertulia en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia hoy contamos con dos buenos amigos, dos buenos amantes del balonmano y periodistas, Alfredo Domínguez y Edu Agulló. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, vamos a lo primero, que es lo que me viene preocupando hace semanas, y me imagino que vosotros, que también conocéis el balonmano perfectamente como yo, tendréis una interrogación. El Barcelona no llega en su mejor momento a los cuartos de final de la Champions. A pesar de ese 39-25 al Helvetia Naitasuna, yo creo que es un resultado maquillado, pero mucho cuidado con el Pick-Szegen. Alfredo.
Sí, la verdad es que comparto un poco la idea que también estaba ahí se comentando ahí con Juan Carlos antes de empezar la tertulia, que a mí me está dejando serias dudas el conjunto de Ortega por el juego que está mostrando en los últimos partidos, por esa irregularidad que está mostrando en los partidos de Liga, ya no digo sobre todo el partido de ante Valladolid, que se vio que en la primera mitad muy bien el conjunto de Prisionero, porque anuló por completo el ataque del Barça, pero también se vieron detalles en el partido ante Anaitasuna en la primera mitad, aunque después carburó para vencer con holgura. Pero sí, yo no la veo en un gran estado de forma precisamente de cara al momento clave y culmen, que siempre es los cuartos de final de la Champions de cada temporada, y la verdad yo ojalá me equivoque y ojalá que el jueves nos dé una muy buena alegría, pero yo voy llego con serias dudas de cómo llega el Barça a este momento de la temporada. Yo creo que es un cúmulo de todo, de lesiones, de que el rendimiento del equipo ha llegado a un momento valle, que siempre lo suele tener el Barcelona, pero ha llegado en el peor momento que tiene que tener en la temporada. Se le han acumulado muchas cosas. Yo creo que vamos a ver cómo salva esta papeleta, pero el partido del jueves va a ser muy, muy complicado para el Barcelona ante un rival tan duro como el PSG.
Edu, tú que eres un gran analista y bueno, con tu datos tendrás, digamos, más criterio que nosotros, pero si te digo una cosa, a lo mejor os asusto, yo este año no le veo al Barça en Colonia.
Bueno, vamos a ver, al final estás a dos partidos de distancia, creo que por plantilla el Barça es superior al PSG, pero las sensaciones son negativas, para qué negarlo, y la incógnita está ahí. Creo que a otras alturas de temporada no tendríamos ninguna duda de que el Barça era un mega favorito y que iba a estar en Colonia, pero es normal que este año pues haya una incógnita y veremos cómo llega el partido del jueves. Yo coincido plenamente con lo que comentabas, Luis, de que el partido contra Granollers, pues bueno, pues tiene cierta preocupación ese resultado, pero creo que el partido fue muy diferente. Hubo tramos donde el Barça estuvo bien, sin ánimo de comparar. Evidentemente estamos hablando de un Granollers que está peleando por la segunda plaza. La clasificación dictamina que hay una diferencia de plantilla entre ambos conjuntos, y sí que es cierto que en ese tramo final fue lo que más preocupó y que permitió al Granollers, apoyándose en una grandísima portería, darle la vuelta al partido. El día de Valladolid creo que es completamente diferente a la lectura que hay que hacer. El Barça se vio muy superado, el Valladolid fue capaz de frenar el ataque del conjunto de Antonio Carlos Ortega y llevó el partido con relativa comodidad durante todo el partido. Eso no lo habíamos visto nunca en los últimos años con el Fútbol Club Barcelona de por medio. Y luego además también incrementan las dudas el hecho de que el PSG llega bien, ganó la Copa ante el Veszprém, y eso significa que llega haciendo las cosas bien. Va a ser un rival incómodo y va a ser una eliminatoria muy, muy difícil. Bueno, yo creo que el Barça es capaz de sacar su mejor versión en una eliminatoria de estas características, pero probablemente en los últimos años sea el año con el que más dudas llega el Barcelona, incluyendo alguna que otra eliminatoria ya de hace años. Recuerda aquella eliminatoria que perdió ante el Montpellier, que le impidió llegar hasta la Final Four, pero las sensaciones eran muchísimo, mucho más positivas de las que llega a esta eliminatoria contra el PSG.
Sí, pero Edu, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos. Recordemos que en febrero el Barça, haciendo un gran partido, solo empata en Hungría, ¿eh?
No, el PSG es un rival durísimo, y para prueba ese resultado y hace dos semanas esa victoria ante el Veszprém. Bueno, a ver, estamos hablando también del Barça, que es una plantilla magnífica, de que tiene a Dikamen, uno de los mejores jugadores del mundo, Emil Nielsen, uno de los mejores porteros del mundo, con lo cual hay que darle esa dosis de credibilidad, pero la evidencia y la realidad es que llega en un tramo de temporada que es preocupante y que va a ser una eliminatoria que pues va a tener momentos seguro donde va a tener las cosas cuesta arriba.
En la Liga Sobal, aunque nos quedan 5 jornadas para terminar, bueno, 5 o 4 ahora mismo, no recuerdo.
Cinco.
Cinco jornadas. En la parte de arriba Yo creo
cuatro,
que
lo... cuatro al Barça y al Valladolid, por ejemplo.
Cuatro al Barça,
que ya han adelantado su partido de David Asoa.
Efectivamente. Bueno, pues en esa lucha por entrar en Europa, yo creo que Bidasoa Granollers con 36 puntos lo tienen cada día más claro. Pero luego las otras dos plazas que hay, o la otra plaza que hay, está Torrelavega, Valladolid, Ademar de León y Logroño. ¿Pensáis que alguno va a pinchar en esa lucha o que va a ser una lucha hasta la última jornada? Alfredo.
Yo creo que va a estar hasta la última jornada por viendo un poco los calendarios que tienen los equipos y las inercias en las que están mostrando, inercias positivas, porque Torrelavega viene cierto que ha tenido algún momento de dudas en las últimas jornadas, también por los duelos que ha tenido, pero veo al conjunto de Jacobo Cuetra, además de a Valladolid y a Demar, con mucha fuerza. Logroño viene cierto que está yendo hacia el alza, pero no le termino de ver que pueda llegar a la altura que están los otros tres equipos, pero yo creo que sí, Torrelavega, Valladolid y Ademar están en muy buena forma, tienen calendario más o menos positivos todos ellos, creo, si no recuerdo mal, que hay un Valladolid, Torrelavega, Torrelavega, Valladolid en las últimas jornadas que pueda ser clave, pero yo creo que sí, va a estar entre esos tres equipos, bajo mi criterio, la lucha por la otra plaza que queda liguera para competiciones europeas.
¿Y tú, Edu, cómo lo ves? ¿Crees que alguno pinchará?
Bueno, pues lo normal es que sí, ¿no? Que en este tramo de temporada donde las fuerzas están muy igualadas, incluso en partidos que presumiblemente pueden ser claros para los equipos que están peleando por Europa contra equipos que están peleando por el descenso, pues seguro que va a haber por ahí sorpresas y pinchazos. El que sea capaz de estar más estable va a ser el que va a llevarse esa plaza y creo que todos ellos tienen argumentos para postularse a ocuparla. Yo por plantilla y por sensaciones, aunque ha tenido momentos irregulares, coincido con Alfredo en el que pongo a lo mejor un poquito por delante a Torrelavega, pero bueno, también tenemos ahí un Ademar y un Valladolid que están demostrando mucho descaro y Logroño que llega de menos a más. Además, Soledo está parando muchísimo, ya lleva toda la temporada parando mucho, incluso en los momentos donde Logroño no era capaz de sumar puntos, Soledo estaba haciendo muy, muy buenos números, con lo cual, bueno, yo creo que es una lucha impredecible donde, coincido con Alfredo, pongo un puntito por delante a Torrelavega.
Y en la parte de abajo, seis equipos luchando por no descender. Cangas 18, Puente Genil 16, Benidorm 15, Guadalajara 14, Natación 14 y Bada Huesca 14, que se ha enganchado. Y ojo, la próxima semana, o el próximo fin de semana, Nava Cangas, Anaitasuna, Huesca. Tremendo, tremendo lo que puede pasar en esta recta final de las cinco jornadas que quedan, ¿eh, Alfredo?
Sí, y sobre todo viendo la reacción que ha tenido Huesca, que yo creo que ha acertado de pleno con los refuerzos que ha hecho para esta segunda vuelta para engancharse de lleno. Y este tipo de equipos que vienen de menos a más suelen ser, un poco la estadística dice eso, que en mucho alto porcentaje suele ser que al final se salve por esa inercia positiva. Y a mí, dentro de esta lucha, que bueno, puede pasar de todo, quedan lo que decimos todavía cinco jornadas, siempre tengo la duda de cómo se puedan manejar equipos que no están acostumbrados a estar a estas alturas de temporada luchando por permanencia. Véase Anaitasuna, que ya lo habéis hablado mucho durante las últimas semanas de cómo está la inicia del equipo. Véase Benidorm, que otras temporadas estaba a otras alturas. Tengo esa duda de cómo pueden manejar esos dos equipos a ver de cómo están siendo la inercia de esos dos conjuntos. Pero sí, yo creo que, al igual que está pasando en la lucha por Europa, los duelos directos van a ser clave. Yo creo que Huesca tiene esa inercia positiva, esa flecha para arriba, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa con el resto de equipos, porque, como decimos, por pequeños detalles se puede decidir un descenso que yo no había tan igualado desde hace muchos, muchos años.
Y también hay que tener en cuenta, y que casi nunca se les considera así, a todos aquellos equipos que ya han cumplido su objetivo y están sin aspiraciones. Hablo de Cuenca, Nava, Aranda, Cangas, que a ver hasta qué nivel quieren competir con todos los objetivos cubiertos, porque ellos también van a ser árbitros de Europa y árbitros del descenso.
Tú fíjate, Juan Carlos, Alfredo, Edu, que yo tengo la impresión, Cangas, que está más que experimentado en salvarse, no va a tener ningún problema. Puente Genil, con los últimos fichajes que ha hecho, yo creo que también no va a tener problemas. El Bada Huesca, con ese, yo diría, bueno, inicio de remontada que han empezado, esa dinámica que tiene, lo tiene francamente bien para salvarse, pero atención, Benidorm, a pesar de que ha cambiado entrenador, Guadalajara y Anaitasuna, el pobre Anaitasuna, que lo vengo diciendo hace semanas y que tú ya las has escuchado y lo estabas comentando, Alfredo, que mala pinta tiene la harina del enfermo. son los favoritos para estar abajo y para promocionar. Edu.
Bueno, yo la verdad que hago una lectura bastante parecida, ¿no? Quizás sí que me sitúo a Cangas, que por la experiencia y viendo el calendario creo que no va a tener problema en sacar los puntos que necesita, viendo sobre todo los partidos que tiene en casa. Puente Genil me extrañaría mucho que acabara metiéndose en problemas con la plantilla que tiene. Creo que además, viendo también el calendario, pues más o menos se pueden imaginar partidos donde pueda sacar los puntos, y a partir de ahí sí que es una completa carnicería, donde, bueno, evidentemente no excluiría estos dos equipos, pero sí que les veo un puntito por delante. Y Benidorm no está dando buenas sensaciones. Ana Itasuna, en las últimas jornadas, pues la verdad que le están situando como uno de los candidatos al descenso. Además, ha tenido mala suerte con las lesiones en las últimas semanas. Guadalajara, pues es un equipo que yo creo que ya sabía lo que tenía que pelear en esta temporada, y por ese lado, pues bueno, pues va a estar hasta el final, sabiendo que es un premio estar en Asobal y pelear por la permanencia, sabiendo que puede lograrla. Y quizás no coincido tanto, aunque en grandes rasgos sí, es en el aspecto de Huesca. Huesca llega a una tendencia muy positiva. Creo que además seguro que tienen esa parte de jugar un poco sin presión por el hecho de que al final a media temporada estaba descendido prácticamente, y que se han sabido recuperar y que dependen de sí mismos ahora ya para poder conseguir la salvación. Pero bueno, hay que sumar esos puntos que se necesitan para cerrar la permanencia, y las últimas jornadas pues van a empezar a sentir otra vez esa presión de verse tan apurados en el descenso, y vamos a ver cómo son capaces de gestionar esas emociones y esa situación. De todos modos, creo que la tendencia es muy positiva, los fichajes parece que han encajado bien, Borragán le está dando muchísimo al conjunto aragonés, y bueno, también les veo ahí con unas opciones bastante serias de poder salir del pozo. Pero bueno, creo que vamos a tener unas últimas 5 jornadas impresionantes, con varios cruces directos entre implicados en el descenso, y que, como decía Alfredo, hemos vivido en los últimos años luchas muy bonitas por la permanencia, pero con tantos equipos implicados yo no recuerdo ninguna en las últimas temporadas.
Para ir terminando, no quiero dejarle fuera, porque evidentemente es un equipo español que está en competiciones europeas. Hemos hablado del Barcelona en la Champions con el Pixegen, pero no nos olvidemos, el Vidasoa juega mañana en Alemania con el Melsungen de Roberto García Parrondo, un Roberto García Parrondo que está luchando por ser campeón de la Bundesliga. Alfredo, complicado, ¿eh?
Sí, va a ser muy complicado para el conjunto de Alex Mozas, y eso que ha hecho una muy buena competición europea, y que, bueno, tras el triunfo el otro día ante Granollers, yo creo que viene con inercia positiva. Pero claro, estamos hablando de un equipo que está de tú a tú con Füchse Berlin en esa lucha por el título de la Bundesliga, que está haciendo muy buen papel en competición tanto europea como sobre todo en Alemania, pese a lo cargado del calendario, como decía el propio Roberto hace una semana cuando le entrevistasteis, y yo creo que eso va a ser muy complicado. El punto positivo es que la vuelta es en Ardalécula la semana que viene, pero vamos a ver si consigue no irse con una renta muy amplia en contra, o incluso si puede dar la campanada y vencer, pero para mí, por desgracia, yo creo que el favoritismo esta eliminatoria está en el Belsungen, y ojalá, esperemos que dé la campanada al conjunto irundarra. Pese a ello, yo creo que remarcar muy positivamente la temporada que está haciendo el conjunto de Alex Mozas en Europa, y yo creo que es premio a la apuesta que ha hecho este año Guruja Quinagalde por el técnico madrileño.
¿Y tú, Edu, cómo lo ves? ¿Hay posibilidad o está tan fuerte el Melsungen que, bueno, todo va a depender, como dice Alfredo, de la renta que se traiga de Alemania?
Yo creo que hay posibilidades. El favoritismo es para Melsungen, además se lo ha ganado a pulso, está haciendo una temporada espectacular, está peleando por la Bundesliga, lo cual no es nada sencillo, pero creo que sí que hay opciones para un Vidasoa, que además que creo que llega bien a la eliminatoria. Es importante que en esos momentos donde se pueda haber amenaza de que se rompa el partido en la ida, sean capaces de mantener la cabeza fría y ser conscientes de que una derrota puede valer, si es por pocos goles, para pelear la eliminatoria en el partido de vuelta. 2 puntos positivos para el Vidasoa. Es cierto que el Vidasoa llega de un partido muy duro, el que jugó ayer, el que jugó contra Granollers este fin de semana, pero Melsungen también llega en un partido durísimo. Además, en la Bundesliga estos partidos físicamente son mucho más exigentes, viene de ganar por la mínima a Gummersbach. Y luego el otro punto favorable para Vidasoa, y muy importante, es que el sábado ante Gummersbach se lesionó Nevojsa Simic, el portero titular, el montenegrino del Melsungen, que parece que tiene una lesión grave de rodilla. Seguro que no va a estar en esta eliminatoria. Ha sido, creo que, uno de los principales baluartes del Melsungen durante toda la temporada. en momentos, incluso recuerdo en octubre, noviembre, que estaba cerca del 40% en Bundesliga, con lo cual, bueno, siguen teniendo un buen portero como Smorowski, el polaco, que el año que viene estará en el Kielce, pero esa baja de Simic va a ser muy dolorosa para el conjunto de Roberto García Parrondo en este tramo final de temporada, y el Vidasoa podría aprovecharlo.
Pues ojalá tengan suerte los dos equipos españoles. Recordemos, en la European League, el Vidasoa ante el Melsungen mañana martes en Alemania, y el Barcelona el jueves ante el Pixegen en Hungría. Alfredo, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Y a ti también, Edu, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo, Luis, un abrazo.
Hasta luego. En la división de honor femenina se dieron estos resultados: Costa del Sol Málaga 37, Gijón 13, Elda 32, Betionac 26, Balonmano Elche 27, Morvedre 19, Aula de Valladolid 30, Zuazo 26, Superamara Veravera 35, Rocasa Gran Canaria 27, Grafo Metal 22, Granoller 23 y Porriño 24, Mecale Atlético Guardés 23. Ha llegado el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la estilográfica de uno de los entrenadores más astutos de nuestro balonmano, Víctor García Pillo. Un pillo que siempre reflexiona sobre cosas interesantes que muchas veces, la verdad, nos pasan desapercibidas y que tienen su importancia en el mundo del balonmano. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, Pillo, ¿de qué nos hablas esta semana? A ver.
Pues vamos a hacer un pequeño análisis de los rivales que se van a encontrar Vidasoa y Barcelona en la eliminatoria de cuartos de esta semana.
Pues vamos allá, Pello, vamos.
Bueno, como decíamos, esta semana pues entra en una fase decisiva de las competiciones europeas en la que ya no hay margen de error. Y creo que no lo van a tener fácil nuestros representantes. Vidasoa se medirá en el Surgen, además de Roberto García Parrondo, que dominó con cierta autoridad el inicio de la Bundesliga, hasta que una interminable plaga de lesiones provocó un bajón de rendimiento y resultados que ya parece superado. Recientemente se proclamó subcampeón de la Copa Alemana, eliminando en cuartos a Flensburg y en semifinales al Balingen. Perdió la final 28-23 con Kiel. Es segundo clasificado de la Bundesliga, empatado a 42 puntos con el líder, el Füchse. Es el segundo equipo menos goleado, con una media de casi 27 goles encajados por partido, y el quinto máximo goleador, con casi 31 por partido. Tendrán que afrontar la eliminatoria, y me temo que el resto de la temporada, sin su portero, sin su principal y su más determinante hombre, Nebojša Simić, lesionado el pasado sábado en el partido contra Gummersbach. Simić es, tras Andreas Wolf, el segundo mejor portero de la Bundesliga. El máximo protagonismo en ataque la tiene su segunda línea. Los extremos Jan Barrufet y Timo Kastening, junto a su pivote Rogerio Moraes, se encuentran entre los máximos goleadores del equipo. Kristoffans, auténtico desatascador en el ataque posicional desde el lateral derecho. El lateral izquierdo irlandés Elvar Johnson y sus centrales, el español Eric Valenciaga y el sueco Jonathan Svensson, configuran el núcleo duro de su ataque posicional. En Europa fueron primeros del grupo F, segundos en el grupo 3 de la main round, que les dio plaza al playoff de acceso a cuartos, en el que eliminaron al Gummersbach por un gol en una durísima y emocionante eliminatoria. Tampoco parece fácil la papeleta que se le presenta al Barcelona. Llega a cuartos generando ciertas dudas por las recientes derrotas ante Granollers y Valladolid, en las que, en mi opinión, al margen de los partidazos que se marcaron ambos equipos, quizás algo tuvo que ver la excesiva focalización del equipo en esta eliminatoria. A pesar de la reciente derrota con Vesperen en Liga, después de un dubitativo inicio de temporada, el Pilsege llega con buenas sensaciones tras conquistar la Copa Húngara, en la que derrotó 30-31 al todopoderoso Vesperen. Es segundo clasificado también en la Liga Húngara y el único equipo que consiguió derrotar al Vesperen en campeonato de hielo, 28-24. Fue quinto en el grupo B de la Champions, que compartió con el Barça. Perdieron de un solo gol 31-30 en el Palau y consiguieron un valioso empate 29-29 en su cancha ante 7.800 aficionados. Pero el pelotazo definitivo lo dieron eliminando al PSG, con derrota en Segue 30-31 y una remontada espectacular en París 25-35. Defensivamente utiliza una defensa 6-0 compacta, dura, con poca profundidad y muchas ayudas, con muchos centímetros y kilos, Kalaras y Makovsek en la zona central, una portería de solvencia con Ronald Mikkel y el sueco Tobias Tully, su máximo goleador es Ostarik, y Smarason Cookies dan criterio al juego de ataque y abastecen de balones al excelente pivote Ben Sebanjidi. En fin, que Vidasoa y Barça deberán jugar a su mejor nivel y además tener fortaleza mental para superar los malos momentos que sin duda se producirán en la eliminatoria. Y esto ha sido todo, Luis. Buena semana balonmanera para todos.
Pillo, firmo todo lo que dices, pero te voy a poner una puntualización. No me gusta cómo caza la perrita.
Sí, bueno, las sensaciones efectivamente del Barça no son buenas. Pero yo creo que ante una cita de ese nivel, los ciclos de preparación física, los ciclos de trabajo táctico pueden influir en este pequeño bajón de juego que aparentemente está mostrando el Barça, ¿no? Yo creo que es una cita clave en la temporada y que todo, desde hace un mes y medio prácticamente, en torno al Barça está girando a esta eliminatoria, ¿no? Y eso te lleva pues a abandonar un poco lo que es la Liga Sobal y a transmitir esa sensación que, como tú dices, a mí tampoco me gusta mucho como caza la perrita. Pero bueno, vamos a tratar de ser positivos y buscarle una justificación estrictamente técnico-táctica y física, ¿no?
Pues ojalá, Pillo, nos dé una alegría el Barcelona y también, por supuesto, el Vidasoa, pero mala pinta tiene. Ojalá nos equivoquemos. Un abrazo, Pillo, hasta otro día.
Venga, un abrazo fuerte a todos.
El conjunto cántabro del balonmano Torrelavega durante la presente temporada está realizando una muy buena campaña, luchando en Europa, peleando por entrar en las competiciones continentales otro año más, y la llegada de Jacobo Cuétara al banquillo fue, pues yo diría que como anillo al dedo. Desde el primer día funcionó como un reloj. Estamos en la recta final de la Liga Sobal y queremos saber las sensaciones de Jacobo Cuétara, con las que todavía le quedan en juego muchas cosas. Hola Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, oye, ¿satisfecho con la campaña que de momento estáis realizando?
Sí, por supuesto. No esperábamos en una primera campaña de un proyecto nuevo, con parte del equipo renovado, con un nuevo cuerpo técnico, pues poder ser tan competitivos con tantos partidos que hemos disputado, porque al final hay que pensar que nosotros ahora mismo, después del Barcelona, somos los que más partidos oficiales hemos disputado, pues con un equipo y un club pues que no teníamos esa experiencia de tantos partidos, teniendo en cuenta que jugamos Supercopa Ibérica, llegamos hasta la final de la Copa de España, tres rondas de Copa del Rey, más Liga Europea, bueno, se han acumulado muchísimos partidos y seguimos ahí en la lucha por los puestos de arriba, así que, bueno, la verdad que muy contento. A ver si podemos el broche de oro a esta temporada consiguiendo una plaza europea.
Porque a pesar de todo eso, realizasteis una gran primera vuelta. Ir segundos al terminar la vuelta, la primera vuelta, casi era impensable, Jacobo.
Sí, la verdad que, bueno, pues acumulando todo lo que te he comentado antes y arrancando, bueno, pues un proyecto, pues hemos ido un poco al revés, ¿no? En la primera vuelta competimos quizás por encima de nuestras posibilidades y ahora estamos un poco por debajo. Pero bueno, todavía queda el último tercio para poner ahí el broche de oro. Pero bueno, la temporada entiendo pues que tarde o temprano se iba a notar que se nos iba a hacer larga. Y aún así yo creo que llegamos bien a este último tramo para intentar ser competitivos. Quizás el mayor bajón lo tuvimos al comienzo de la segunda vuelta, esos partidos ahí en febrero, principios de marzo. Y yo creo que ahora ya hemos vuelto a coger ritmo.
Todo encajó muy bien y rápido desde el principio de tu llegada. ¿Dónde estuvo la clave?
Bueno, primero pues que ya había trabajo muy bien hecho anteriormente, tanto a nivel deportivo por los entrenadores anteriores, Alex Mozas y anteriormente Diego Soto, que fue el que puso, digamos, las bases de todo. Y luego el club funciona muy bien. Al final, bueno, también tuvimos, digamos, esa ventaja de que el proyecto, bueno, pues resultó atractivo para todo el mundo ya desde un principio. Muchos jugadores pues quisieron sumarse a este proyecto porque pensaron que podía ser un proyecto ganador, de crecimiento. El tiempo pues lo ha demostrado, pero bueno, en su momento la gente apostó y bueno, no es fácil, ¿no?, en un proyecto nuevo que la gente apueste, pero ya desde el principio pues entiendo que para mucha gente era muy atractivo bueno, pues por el funcionamiento del club en el pasado, por cómo ven al club en el presente y por cómo pueden ver esa unión de pues un proyecto nuevo conmigo, un club que funciona muy bien. Y bueno, pues mucha gente se ha querido sumar, ¿no? Y yo creo que esa fue la clave.
Porque es un proyecto, recordemos el de Torrelavega, nuevo, pero serio y ambicioso.
Sí, con los pies en el suelo, trabajando a medio o largo plazo, sin volvernos locos en el presente. Y bueno, con un funcionamiento espectacular. El club funciona muy, muy, muy bien por dentro. Además, bueno, hay mucha gente implicada, hay mucho voluntariado y con muchas ganas de crecer, de innovar, muy abiertos al conocimiento, muy con mucha frescura en cuanto a plantear nuevas opciones, nuevos proyectos, nuevas ideas. Eso encaja muy bien con mi filosofía de trabajo y la verdad que estoy muy, muy a gusto, sobre todo esa tranquilidad que como entrenador te da que el club funciona a las mil maravillas.
El objetivo, me imagino, Jacobo, es estar en Europa la próxima temporada. ¿Te salen las cuentas? Porque veo en la clasificación, segundo Bidasoa, 36, pero con un partido más. Granollers, 36. Vosotros, 33. Yo creo que sí, inclusive a lo mejor hasta podéis volver a acariciar el segundo puesto.
Sí, pero por detrás también vienen a toda velocidad, ¿no? Valladolid, que, bueno, perdió en Aranda, pero viene de ganar a Barcelona y está haciendo una segunda vuelta espectacular. Logroño también. Tenemos también ahí a la de Mar detrás nuestro. Bueno, muchos equipos que se suman a la lucha por esas plazas europeas. Para nosotros es más la ilusión y, sobre todo, pues ya que estamos aquí, vamos a por ello. No es ningún tipo de obligación ni necesidad imperiosa el hecho de entrar en Europa. Pero bueno, después de la temporada que estamos realizando, pues nos daría bastante pena, ¿no? No poner, como te dije antes, el broche de oro y conseguir esa plaza europea después de estar tantísimas jornadas en esas plazas, ¿no? En esos puestos. Luego, además, las plazas, bueno, pues puede pasar un poco de todo con el factor, esa plaza que hay de la Copa del Rey. Vamos a ver hacia dónde va. Nosotros también estamos en la fase final, además habiendo pasado todas las eliminatorias, empezando desde ronda 1 y habiendo eliminado a Granollers, nada más y nada menos. Y luego vamos a ver si también puede caer esa invitación que cae todos los años, con lo cual no sabemos tampoco hasta qué puesto en la liga puede dar esa plaza europea. Así que hay que pensar en estar lo más arriba posible.
Jacobo, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenas y enhorabuena por la temporada. Última jornada de Liga, número 30. Atlético Valladolid, Torrelavega. ¿Se llega con los deberes hechos sin nada en juego o en ese partido va a haber tela que cortar? ¿Tus cálculos cuáles son?
Bueno, que va a haber tela que cortar. Complicado, complicado veo, pero para muchos equipos, está todo tan igualado, hay muchos enfrentamientos directos, va a ser difícil que la mayor parte de los equipos que estamos luchando arriba no nos estemos jugando algo en esa última jornada, y más teniendo en cuenta lo que os comentaba antes, que no sabemos hasta qué plaza en Liga dará acceso a competición europea, porque la Copa del Rey se disputa después. Entonces, bueno, complicado que ahí no nos estemos jugando todos algo.
Oye, ahí en Torrelavega hay Liga Sobal con vosotros, hay Baloncesto Primera FEB con el Alega, hay incluso fútbol en Segunda Federación, creo que está la gimnástica del Torrelavega, pero ¿os sentís el primer club de la localidad?
Sí, aquí siempre ha habido bastante tradición de baloncesto. En su época estuvo el Lobos, que estuvo en ACB, pero bueno, pues en Torrelavega se ven camisetas naranjas por la calle, sin parar. Sí, estamos en un momento muy, muy dulce. Además, estamos haciendo bastantes proyectos de captación. Tenemos muchos mini benjamines, alevines. Y un indicador claro es que nosotros, cuando acaba el partido, hacemos como una especie de vuelta al ruedo, chocando la palma, chocando la mano con todos los aficionados. Y está plagado de niños. Es como rodear todo lleno de niños. Y eso es uno de los mejores indicadores, ¿no? De a nivel social de un club.
Además, sois el referente de una comarca enorme con muchísima población. Están los Corrales, todo el valle. ¿Sois el núcleo irradiador, que diría Errejón, del balonmano en la zona?
Bueno, y yo creo que tenemos además esa responsabilidad con el balonmano cántabro, ¿no? Ser la punta de la lanza, y al final, bueno, pues tienes que tirar de todo para arriba, tienes que intentar pues también ayudar. Estamos con convenios de colaboración con distintos clubs de Cantabria, ayudándoles sobre todo en la formación de entrenadores. También estamos colaborando con la Federación Cántabra en distintos aspectos, incluso en colaboración con árbitros. Bueno, tenemos también, yo creo, que esa responsabilidad como club de referencia de ayudar a todos a crecer y, bueno, lógicamente nosotros también salir beneficiados de ese crecimiento en el balonmano cántabro.
¿Y cómo lleváis la temporada que viene? Porque el balonmano es un deporte muy particular a la hora de confeccionar plantillas. A estas alturas están prácticamente todas cerradas, si no al 100%, al 90%, y todavía no sabéis en qué puesto vais a quedar, si vais a jugar a una Europa, si vais a tener un presupuesto más alto. Es complicado preparar así la temporada que viene sin haber cerrado deportivamente la actual, ¿no?
Sí, pero como te comentaba, Europa no es una obligación para nosotros, no hay tanta dependencia a nivel presupuestario. Nosotros estamos mirando próxima temporada, prácticamente cerrada, e incluso estamos mirando a dos, tres temporadas vista en balonmano, pues si quieres ser, vamos a decir, moderno, tienes que anticiparte al mercado y poder trabajar a varios años vista, teniendo en cuenta cómo se trabaja en Europa, que se ficha con mucha antelación. Si quieres ser competitivo, tienes que anticiparte. Para la próxima temporada hemos apostado por ser conservadores y mantener en la mayor medida de lo posible la plantilla que tenemos. Yo creo que ahí también puede estar el crecimiento por llevar ya más tiempo trabajando juntos, tener esa cooperación entre todos, jugar más de memoria, y luego porque también tenemos bastantes jugadores jóvenes que irán creciendo, ¿no? Y ahí está la inversión y ahí está la evolución del club.
Porque, Jacobo, hablamos de Europa, pero la experiencia en Europa para el equipo y para la afición ha sido tremenda.
Bueno, muy bonita, la verdad, muy bonita. Cuando fue el sorteo, algo que podría ser negativo para competir, que te toque el Kiel, bueno, pues se asumió como algo súper positivo ver el Kiel en Torrelavega. Y bueno, pues fue un año, o sea, una época, o sea, un momento de la temporada de disfrute, de gozo, de motivación por los partidos que jugamos, contra quién jugamos, cómo se puso a prueba el equipo, porque sacamos pocos puntos, pero también es verdad que fuimos competitivos contra grandes equipos, y yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora, ya no solo para el equipo, porque la plantilla tampoco tenía tantos partidos de experiencia en competiciones europeas a nivel total, pero fue muy, muy positiva para el club, porque, bueno, pues es como coger atajos, te lleva tanta exigencia la Liga Europea en cuanto a organización, logística, y además puedes ver tantas cosas, incluso copiar tantas cosas de la organización de los clubes a los que te enfrentas, que bueno, pues para un club como el nuestro, pues ha sido coger un gran atajo en cuanto a evolución. En pocos meses fue una evolución impresionante en lo que es la organización del club.
Una de las claves del balonmano Torrelavega es que todo el mundo se siente importante en el equipo y es fundamental.
Bueno, eso es un poco filosofía de nuestra manera de trabajar, que todo el mundo participe, que todo el mundo se sienta importante. Todo tiene pros y contras, pero bueno, nos da pros, como cuando hay lesiones. Hemos tenido lesiones muy importantes, como la de Osvaldo Maestro y así de Pedro Arena, que al final coinciden los dos laterales derechos con bajas de larga duración. Osvaldo, un jugador además pues muy importante para nosotros, ya lo ha sido en el pasado, incluso conmigo en el pasado, ya que vino a España de mi mano, de Brasil, a Aranda en aquella época. Y bueno, el resto dio un extra y conseguimos pues sumar muchísimos puntos y estar arriba sin jugadores importantes. Bueno, pues yo creo que esa participación de todo el mundo y que todo el mundo se sienta implicado, pues también te da ese beneficio de que cuando unos no están, otros aparecen.
Hablando de la Liga Sobal, ¿te han sorprendido las dos derrotas del Barcelona en 12 días?
Bueno, yo entiendo que sí, como a todos. Además, no es que me haya sorprendido, es que nos han perjudicado. Pero bueno, hay que entenderlo, hay que ver también la parte positiva. Es bueno para el balonmano español. Lo hablaba con los de Granollers, porque coincidió que el partido después de esa victoria fue contra nosotros en Copa del Rey. Y estuvimos hablando y dándoles la enhorabuena, porque si bien es cierto que son dos puntos de los rivales con los cuales no cuentas y los adquieren, pues entendemos lo positivo que son para esos clubes conseguir batir al Barcelona. Esa motivación que puede suponer para el resto el intentarlo, que si varios lo consiguen, ¿por qué no el resto? Y bueno, pues es positivo para la Liga Española y hay que verlo así.
¿Lo ves en la Final Four en Colonia? Porque cuidado con el Pick 7. Tú eres técnico y sabes que las dinámicas cuando van bien. Y cuando van mal, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Sí, hay que tener cuidado, pero bueno, ese cuidado también hay veces que ayuda a tener las orejas para arriba. Es un gran momento de la temporada para ellos, y bueno, muchas veces en los malos momentos la gente se arropa más y está más alerta. Bueno, vamos a ver, hasta que no empiece la eliminatoria no sabremos, ¿no? Muchas veces ese tipo de eliminatoria no importa tanto el pasado, importa más el presente y el futuro. Pero bueno, vamos a ver, sí, es verdad que las sensaciones no son las óptimas, pero bueno, muchas veces se le da la vuelta y la historia está plagada de equipos pues que igual no han hecho una buena temporada y sin embargo están bien en el momento clave o ganan esos partidos clave y cambian todo, ¿no? Incluso equipos que estaban prácticamente eliminados le dan la vuelta y resulta que acaban campeones. Bueno, hay que ver, hasta que no veamos el propio partido no sabremos predecir.
Volviendo al Torrelavega, la masa social está siendo clave para Torrelavega, ¿verdad?
Sí, no sé cuántos llenos llevamos ya. El otro día me dieron el dato y la verdad que es sorprendente. Bueno, se dedican muchos esfuerzos, ¿eh? Quiero decir que no vienen solo porque el equipo vaya bien. Se dedican muchos esfuerzos en ese llamamiento y en aumentar. Al final es patrimonio del club y bueno, es importante ya no solo a nivel de Torrelavega, sino a nivel del entorno. Ya estamos, bueno, pues incentivando a la gente de Cantabria a venir a ver nuestros partidos. La zona más cercana, que es la cuenca del Besaya, evidentemente, y luego incluso estamos metiendo nuestros tentáculos en Asturias, por el oriente de Asturias, pues al final está muy cerca. Yo soy del oriente de Asturias y bueno, pues ahí también está yendo bastante gente a ver los partidos y bueno, para nosotros lógicamente esa masa social es muy importante.
Jacobo, ¿los patrocinadores y las instituciones están respondiendo y van a seguir respondiendo al equipo? Porque eso es fundamental.
Sí, están muy afianzados y además hay mucha interacción entre todas las partes. Pensad que bueno, el club es modélico en ese trato con instituciones y patrocinadores. Nosotros en los partidos tenemos cuatro, que ahora hay incluso zona VIP Kids para los niños, cuatro zonas VIP. Claro, eso es un modelo a nivel europeo, podríamos decir. Y bueno, pues igual que te dije antes, también en este caso, pues el club también utiliza muchos recursos para sobre todo afianzar los patrocinadores que tenemos y que poco a poco pues vaya creciendo, pero sobre todo estabilizar.
No nos olvidemos que Torrelavega es una localidad de 50.000 habitantes que está volcada en el balonmano y, como dice Jacobo Cuétar, su técnico, es un proyecto nuevo, pero serio, ambicioso, con los pies en el suelo. ¿Y cómo ves, Jacobo, la Liga Sobal? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Se mantiene?
Bueno, vemos una igualdad que cada año es mayor. Yo estuve en los años buenos, me llegó a tocar con el Ademar y había más desigualdad. Estamos, pues, no es lógicamente el comentario, ¿no?, de que el Barcelona, pues, gana, pero bueno, también gana el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, ¿no?, que no sé si lleva 10, 13 ligas seguidas consecutivas ganadas. En nuestro caso, pues, es el Barcelona. En el resto, mayor igualdad que nunca, ¿no? Yo creo que eso es positivo. Sí que veo que los clubes al final están tirando para arriba a nivel presupuestario, eso es evidente y notorio, y bueno, pues hay que ir dando pasos hacia el resto y creciendo para, bueno, pues cada vez intentar ser más competitivos con el Barcelona. Y bueno, yo creo que el futuro es que cada uno de nosotros pensemos en crecer, y si cada uno de nosotros crece, pues la Liga crece. A nivel deportivo competitivo, yo te hago una cuenta que es, yo creo que difícil de discutir, que a nivel deportivo estamos hablando de la cuarta mejor liga del mundo a nivel deportivo. Otra cosa es presupuestaria. ¿Por qué? Pues porque si enfrentamos primero contra el primero, segundo contra el segundo, tercero contra el tercero, emparejamos así a todos los equipos de la liga, solo nos ganan Alemania, Francia y Dinamarca. El resto no. Entonces, a nivel deportivo es indiscutible. ¿Qué ocurre? Que hay unas anomalías de mercado. Entonces, un jugador de mismo nivel aquí que en Rumanía, pues en Rumanía igual cobra 3-4 veces más. Y ahí está la anomalía con la cual tenemos que competir año tras año a la hora de tener mejores jugadores, a la hora de mantener a nuestros mejores jugadores. Pero a nivel deportivo es una liga muy competitiva y ahí podemos ver también los resultados en la Liga Europea, con un Vidasoa que está ahí compitiendo. En esa Liga Europea estamos entre los primeros del ranking, más lógicamente el Barça, que eso ya es otra historia, ¿no?
El único punto negro y que sufren los entrenadores es que somos un país exportador de jugadores jóvenes que se van a otras ligas y que año tras año, bueno, pues en todos los equipos tenéis que reinventaros, ¿no?
Sí, también hay la parte bonita de sacar jugadores jóvenes, de jugadores que que crecen, que evolucionan. Pues antes las plantillas eran pues más cerradas, teníamos muchos extranjeros con mucho potencial o jugadores de la liga que llevaban mucho tiempo, ¿no? Que se podía mantener los equipos mucho tiempo, que esa es la parte positiva, ¿no? Tener muchos internacionales españoles en la Liga Sobal, ¿no? Y ahora no los tienen, ¿no? Los exportas, pero bueno, a la vez generas una maquinaria de formación de jugadores que se van fuera y que luego renovamos y sacamos otros. Y entendemos que eso, por ejemplo, para la selección española es muy positivo, ¿no? Bueno, todo tiene la doble visión. Nos gustaría pues tener los mejores jugadores para competir y que tuviese el mayor espectáculo posible la Liga Sobal y que además fuésemos más competitivos en Europa, ¿no? Como dices. Pero bueno, también hay la otra lectura, pues el sacar jugadores jóvenes, el que los podamos exportar, volver a generar otros. Bueno, también hay esa parte bonita de la mejora y la evolución del jugador.
¿Y cómo ves el relevo de los hispanos? Hay que tener paciencia porque tienen que madurar, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a muchísimos éxitos porque no ha habido en la historia de la selección un periodo como este último de tanta densidad de éxitos. Y estamos en eso mal acostumbrados. Lógicamente, pues hay que intentar mantener nuestro estatus, que es importante. Pero bueno, hay momentos en los cuales hay que renovar y hay que dar tiempo. El deporte español no tiene mucho hábito de preparar ciclos olímpicos. Vamos a todas siempre, ¿no? De esas renovaciones de equipos, de pensar en largo plazo. Bueno, en este caso, pues lo estamos haciendo o lo hemos tenido que hacer, llámalo como quieras, pero hay que dar tiempo. Hay muchos jugadores que están haciéndolo muy bien a nivel europeo, que tienen esa entrada en la liga, en la selección, y que hay que darles tiempo para que vayan madurando y cogiendo esa experiencia.
Por supuesto, vienen jóvenes, muy preparados, muy buenos, una gran generación, pero hay que tener paciencia. Tienen que coger experiencia, y eso solo es con partidos, con derrotas y, como no, evidentemente con campeonatos, que lo importante es estar ahí y poder aprender. Es Jacobo Cuétara, el entrenador del Balonmano Torrelavega, un equipo, como digo, el conjunto cántabro, que durante esta temporada está realizando una excelente campaña. Jacobo, mucha suerte en la Copa del Rey y que terminéis lo mejor posible, ¿eh? Y un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre.
Muy bien, muchísimas gracias. Un placer, un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Escuchamos la música y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, entramos, cogemos una silla y nos disponemos a escuchar lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña, nuestro doctor de cabecera. Con las reflexiones que realiza Juan en cada una de sus intervenciones, siempre nos deja, pues yo diría que un pozo para pensar, meditar sobre muchas cosas que apenas se perciben. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Estimado Luis y queridos simpatizantes de este maravilloso deporte llamado balonmano. Estamos a punto de llegar a mayo y eso significa para aquellos y aquellas que han hecho bien los deberes el momento trascendental de la temporada. Incluso aquellos que no han tenido un buen desempeño pueden tener una bola de partido para salvar los muebles. Sin tanta literatura y circunloquio, estamos hablando de las fases finales, en competiciones europeas conocidos como Final Four. Pero a nivel doméstico llegan los famosos sectores de promoción o ascenso y también los playoffs para evitar descensos. Me van a permitir, por tanto, dar unas pinceladas gruesas sobre cómo se deben plantear las semanas previas a jugarse el todo por el todo. Este supuesto valdría para la categoría senior, tanto masculina como femenina, pero también podría aplicarse a la categoría juvenil con las adaptaciones propias de la edad. Estamos ante un ciclo de 3-4 semanas, en el mejor de los casos, de trabajo, donde la idea o punto clave es que durante la primera semana aún podamos exigir al cuerpo, la segunda pulimos detalles y la tercera mantenemos el ritmo sin acumular fatiga. El consejo que no debemos olvidar es que durante estas 3 semanas la clave no es mejorar, sino afinar lo que ya tienes y asegurar llegar mentalmente fuerte y físicamente fresco. Os propongo una planificación pensando en un enfoque integral, físico-condicional, técnico-táctico y mental. Queremos llegar con un pico de forma justo para esos dos o tres días de competición que sabemos que vamos a tener dos o tres partidos duros y seguidos, sin apenas recuperación. Esta suposición de 3-4 semanas antes de la fase de ascenso la vamos a dividir en dos fases. La fase de carga, que son las 3-4 semanas antes, donde el objetivo es potenciar la base física, resistencia específica, fuerza, velocidad y consolidar los sistemas tácticos. Los entrenamientos físicos van a contar con 2 días de fuerza explosiva más trabajo compensatorio, 2 o 3 días de resistencia específica y hit en pista, pero siempre con balón, ejercicios de pliometría y desplazamientos rápidos. En el apartado de táctica y sistemas de juego, trabajaremos ajustes de los sistemas defensivos y ofensivos según los datos de los rivales que ya conocemos. El scouting tiene que funcionar. Simulación de situaciones reales, inferioridad, superioridad, cambios rápidos, ataque, defensa, etc. Trabajaremos dentro del apartado psicológico, entrenar bajo fatiga para reforzar las tomas de decisiones. La presión va a ser mucha. En la segunda fase, la fase de afinado, son las 2 semanas antes. Aquí el objetivo será claramente bajar el volumen de trabajo, mantener la intensidad y dar calidad al trabajo táctico. Por tanto, los entrenamientos físicos condicionales se van a reducir mucho el volumen, 50-60% respecto a la fase de carga. Mantenimiento de la fuerza con cargas submáximas, sprints, desplazamientos cortos y agilidad, todos específicos y siempre con balón. En el apartado táctico, mucho juego reducido. Enfoque, estaremos enfocados a automatizar los sistemas que vamos a utilizar. También dedicaremos un tiempo a ensayar las jugadas especiales, aquellas que utilizaremos en situaciones de pasivo, saques de golpe franco, última posesión y todo ante los sistemas defensivos que nos van a oponer. Dentro del apartado mental, trabajaremos con otros jugadores la cohesión de grupo, las reuniones de todos los integrantes, los repasos de los roles y la visualización de nuestros objetivos. Dentro de esta fase no debemos olvidar que debemos de establecer partidos de entrenamiento seguidos, al menos dos, el fin de semana, para tener una carga similar a la que vamos a tener la semana de la competición. Con todo eso, nos pondremos en una situación donde si tenemos unos aspectos clave en cuenta, podremos aspirar al éxito. Ojo con la gestión de las cargas, asegurar que no llegan con fatiga acumulada. Prevención de lesiones, estabilidad articular, trabajos de core y movilidad se hacen más necesarios que nunca. Adaptación táctica al rival. Si es posible, analizar rivales durante las semanas previas y no partidos que hayan jugado meses atrás. Y cohesión y mentalidad. Estos torneos son mucho de cabeza y de grupo, como nos gusta decir a los entrenadores. Mucha suerte a los que tengáis que enfrentaros a estos sectores o Final Four y nos vemos en el próximo artículo. Muchas gracias.
Llega el de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda, una tabla redonda en la cual hoy contamos con nuestro compañero Pablo Barrantes en Cope Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Y David Rubio, compañero del Diario Sport. Hola David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Por fin.
Por fin. Te hemos echado de menos, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, oye, Pablo, antes que nada, enhorabuena porque Huesca se mete en la lucha por salvarse y con buena dinámica, ¿eh?
Sí, ha reaccionado, lo ha hecho ante rivales directos, está siendo una temporada complicadísima en Huesca, se está agarrando a la Sobal, no la quiere perder después de tantos años, y ahora viene otra cita este próximo fin de semana en Anaitasuna, penúltimo contra último, casi nada, así que buena parte de la permanencia pasa por lo que suceda en Pamplona este próximo domingo. Ojito, al partido, pero bueno, aquí en Huesca ya sabíamos que los rivales, que los enfrentamientos contra rivales directos tenía que ganar a Guadalajara, Benidorm y a Naitasuna si quería salvarse, porque tenía ese déficit de puntos y de momento lo está consiguiendo. A ver qué pasa el domingo.
Bueno, eso en cuanto a la Liga, en cuanto al Huesca, pero yo creo que esta semana lo que nos prima y nos priva es las competiciones europeas, que vuelven con unos cuartos de final que aquí ya no se permiten errores ni se permiten traspiés. David, el Barcelona en 12 días pierde dos partidos. Yo decía antes que el día del Granoller, pues bueno, puede ser un accidente, pierdes de un gol, un partido que tal, pero lo que verdaderamente me preocupó mucho por la dinámica, esa famosa dinámica que van los entrenadores, fue el partido de Valladolid, durante todo el partido perdiendo de 4 de 5.
Porque algo tendría que ver el Valladolid, ¿no?
Hombre, vamos a ver, hizo vale, un grandísimo partido, un vale, grandísimo vale, vale, partido.
Partamos,
¿vale?
Partamos de esa
por
premisa,
supuesto.
Es que parece que el partido lo perdió el Barça, no lo ganó el Valladolid.
Lo ganó el Valladolid, pero el Barça lo perdió de una forma que no nos tiene acostumbrado, y esa es la dinámica. El partido ante el Anaitasuna del pasado fin de semana, con ese 39-25, no me vale absolutamente para nada, aunque hubo minutos que no me gustaron. ¿Cómo lo ves tú, David?
Bueno, pues hay tema, ¿no? Eso es lo que está claro. Sobre todo, si os fijáis un poco, sobre todo es un tema de ataque estático, porque realmente le mete 26 goles el Valladolid, que para mí lo del Valladolid habría que, no ya solo por este partido, ¿no? Sino qué bonito es ver a Bidasoa segundo, qué bonito es, por desgracia, Tecas y Gorriagas, por desgracia, Tecas y Portland, ya no veremos ni Ciudad Real, pero bueno, qué bonito es, yo decía... Qué mala sensación el Barça, dos derrotas, pero qué bonito y qué bueno es. Qué bueno esto, qué bueno para la Liga. Realmente, a ver, es un tema... El Barça ha hecho un trabajo de carga muy bestia este último mes, pensando solo en los cuartos de final. Los jugadores estaban muy cargados. Es verdad que en Valladolid, vamos a hacer un poco de abogado del diablo, no jugó en Gesam, que para mí ahora mismo es clave en este equipo. Richardson apenas jugó de central, jugó muy poco, y sí que es verdad que ni Domen Makuch ni Petar Cicusa funcionaron en absoluto, y hizo muy bien Bidasoa, que si os fijáis, cada vez que intentaba el central percutir, hacían un amago de defensa 4-2, que le salían dos, y ahí frenaban la primera intentona, y luego ya el resto del ataque era muy, 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 muy espeso. Yo sí que sé que esta derrota me ha preocupado más que la de... Porque, a ver, pues evidentemente queda muy poco tiempo, las sensaciones no han sido buenas, pero, bueno, yo sí confío, va a ser muy complicado. El Pixeguer es un equipo con mayúsculas, un equipo con mucha experiencia, jugadores muy veteranos. Si os fijáis, la mayoría de jugadores están 29, 30, 31, 32, 34... Es un equipo bien, con buena portería, que sabe lo que juega, duro. No será nada fácil, pero bueno, entre que Richardson y Nguesan no jugaron, que Bane tampoco viajó, creo recordar, bueno, evidentemente, pero si os fijáis, más o menos ha pasado esto cada temporada. El Barça suele arrasar hasta el Mundial, luego viene el Mundial el Europeo, aparte ha habido Juegos Olímpicos, hay que tener en cuenta que hay jugadores que no han descansado. Entonces, claro, eso se nota. En lo positivo, lo bien que ha entrado Vincent Gerard, ¿no?
Sí, eso sí. Pero, Pablo, yo no sé, pero el Pixeguen viene de una buena dinámica.
Ganó de ganarle a Vesprem.
Sí, y ganarle de 10 al Paris Saint-Germain en París. Ojo, Pablo, ojo.
Sí, 25-35, ¿no?
Sí, sí,
eso fue... Bueno, a ver, yo creo que el Barça es superior, no debería pasar apuros y llegar a semifinales, a la Final Four seguro, ¿no?
Yo tan no, claro,
no
lo ves.
No tengo ninguna duda. Yo sí. De verdad, ¿dudáis?
¡Qué suerte!
¿De verdad dudáis?
Sí, yo sí.
No sé. Yo creo que
va a pasar el Barça, pero no lo veo tan claro.
Vamos a ver, Pablo, a mí me preocupa que el Barça, siendo superior, no lo sea durante esa hora. La del partido.
Ya.
Claro.
A ver, claro, puede haber accidentes, puede efectivamente estas cargas que estamos escuchando después de la vuelta en febrero.
Sí, yo es que estoy convencido, estoy convencidísimo de
yo que lo de la Sobal lo considero anécdota, pero 100%.
Sí, pero es que ¿qué? No. Apuéstate conmigo una merienda, a que el entrenador del Pixeguet, del sueco, se ha visto el partido de Valladolid al dedillo, segundo a segundo.
Seguro.
Claro.
Seguro.
Pero estamos todos convencidos que, con todo el respeto al Valladolid, Amón, que si el Barcelona hubiera necesitado ganar sí o sí hubiera ganado, ¿no? No sé, es que yo creo que nos estamos ilusionando con una apertura que no es real de la competición, que sí, que no habíamos visto perder al Barça hace 15 años, ¿vale? Que ganaba este incluso caso, cojo, que ganaba incluso con suplentes, con juveniles ganaba, amistosos.
A mí un entrenador, un entrenador, un directivo muy muy famoso del balonmano español me decía, A ver, el Barça ya no ficha quizá a la Matías Kitchel, porque no lo puede fichar, pero si sigue teniendo a extranjeros a los que no podemos acceder los demás equipos y va fichando a los mejores españoles como Javi Rodríguez, Paul Valera, tal, pues es imposible que pierda una liga. Pero bueno, a mí, por una parte, me dio un poco de rabia lo de Valladolid, porque está muy cerca el partido de Pixeguet, pero por otra me gustó, a mí me gustó. O sea, yo recuerdo yo recuerdo ver cinco equipos luchando por la Liga y era precioso, sobre todo era precioso a nivel mediático, porque tú puedes vender algo, pero ¿cómo vendes la Liga? Bueno, la cuenta es cuándo va a ser campeón el Barça, ¿no? Desde hace, desde hace 14 años, ¿no?
Hombre, yo lo que sí os digo es una cosa. A mí me ha sorprendido muchísimo las campanas al vuelo que han tirado, los cohetes, las fanfarrias desde la Sobal y esa alegría que tienen que pierda el Barcelona. Se creen que esto es la Bundesliga. Es decir, la teoría que tienen en Asobal, que yo he leído en alguna entrevista, que es bueno que el Barcelona pierda potencial para que los otros equipos se aproximen a él, me parece que eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Yo lo que pretendería sería lo contrario, ¿no? Claro. Que el Barça mantenga su nivel y los demás crezcan, ¿no?
Claro. Por eso te digo, es decir, eso es una teoría de perdedores. Es decir, a ti te interesa
No puede haber un argumento tan pobre que se debiliten todos para que se iguale. Es una cosa tan lamentable como responsables. Esas entrevistas no quieres concretar, Luis, pero me da igual.
Yo te puedo decir otra entrevista que me llamó muchísimo la atención, que ya la hemos comentado otros días, que el presidente de Asobal, que para mí, creo que no da la talla desde el primer día y que no está preparado para esto, está colocado por lo que está colocado, que el presidente de Asobal en una entrevista en su medio oficial de internet diga que lo que tiene que hacer la Liga Asobal es fijarse en el voleibol, que lo ha hecho muy bien.
Muy bien, muy bien.
A partir de ahí ya no tenemos nada más que hablar.
Pero eso yo creo que viene a definir lo que veníamos sospechando desde hace mucho tiempo, y es que el balonmano español a nivel profesional o profesionalizado, como lo queramos llamar, está tendiendo a igualarse a la mediocridad, nunca a la excelencia. Y es un vicio que hemos adquirido.
Que sería en este sentido, sería el básquet.
Claro, mirar al básquet, como tú dices, exacto.
Bueno, ojo al básquet, que el Barça en la Euroliga ha quedado quinto de la fase regular, que tampoco es para tirar cohetes, ¿eh?
Me refiero a pabellones llenos, va a jugar incluso el Burgos, está jugando en la primera división, que sería la Lego de antes, está metiendo 10.000 personas en cada partido. Fijémonos en el básquet, un deporte que, quitando el fútbol, que evidentemente pues es otra cosa y no hay que fijarse, es un deporte que ha crecido, ¿no? En todos los sentidos. Se habla de básquet cada semana. Hay dos páginas de cada diario, una diaria de básquet, resultados, fichas, todo, ¿no?
No, y con los pabellones se llenan. Ese es el mejor termómetro. Si tú ves que vas a buscar entradas para un partido en Madrid, en Barcelona, en Valladolid...
No hay.
Ese es el atractivo. A partir de allí se puede crecer, los equipos están igualados, hay pasta para competir en Europa, al menos los punteros. Ahora la época más valle de Baskonia, se está entendiendo, al menos en Vitoria, y estamos convencidos que seguro que volverá, pero no está siendo un drama y no pierde competitividad la Liga porque te aparece un Tenerife, te aparece un Unicaja. Esto en el balonmano no existe.
En el balonmano ahora están obsesionados con que los cromos son muy importantes, la sostenibilidad y cuatro chorradas más. ¿Eh?
Vamos a ver, los cromos. Sacad los cromos en una redacción a ver quién conoce a algún jugador.
No, y a ver qué niños lo compran. Es decir, tú vas a los grandes almacenes, claro. Te voy a poner un ejemplo, y aunque haga publicidad me da igual. Vas al campo. En el campo hay unos mostradores brutales de esa marca que saca cromos absolutamente de todo, pero solo de fútbol. No hay ni uno de balonmano. Claro. Ni uno. Es decir, cursos de sostenibilidad, cursos de no sé qué. Pero señores, ustedes cójanse, hagan un ejercicio que yo lo hago todos los lunes, los periódicos nacionales, es decir, el ABC, El País, El Mundo, La Razón, luego cójanse los deportivos, Sport, El Mundo Deportivo, AS y Marca. Nada, absolutamente nada. O sea, son bolillos con los resultados en la clasificación y cuatro líneas. Eso es lo que les debería preocupar. Eso es lo que no vende. Pero ellos no. Aquí lo que interesa es el Twitter, las redes sociales, no sé qué. Sí, tendrán su importancia, pero evidentemente presidente, en los medios de comunicación, si no tienes visibilidad, estás absolutamente muerto. Solamente salen en los medios de comunicación cuando hay algún escándalo o cuando hay alguna cosa que pueden sacar, como
pero
por ejemplo,
a lo mejor,
claro.
Pero a lo mejor, Luis, para
Luis,
tener visibilidad...
el balonmano solo tiene cabida, perdona, el balonmano solo tiene cabida en las emisoras locales.
Y en sí, los periódicos locales.
Claro, pero es que...
En medios locales, sí, sí. En Huesca, en Valladolid... Amón, ¿cuánto tiempo le dedicas al balonmano en tu espacio?
Pues mi espacio diario no, pero cuando procede... Mira, hoy la tertulia local es íntegramente de balonmano. Claro. Por ejemplo, pues por poner un...
Es rara avis. Yo hago eso en Huesca y se me caen los anunciantes. Tengo que dedicarle el 80% al fútbol. Claro.
Vamos, sí, bueno, con eso contamos. Con eso contamos. Lo que pasa es que el balonmano aquí en Valladolid tuvo un calado muy importante durante la época de Juan Carlos Pastor y el Club Balonmano Valladolid. Y es... una inercia que se sigue manteniendo. Tú ten en cuenta que aquí, por ejemplo, rara es la semana que no le dedicamos minutos, bastantes, al rugby, algo que en otras provincias no se entiende.
Sí, sí.
Otro detalle que me gustaría decir, que es que al final las cosas hay que trabajarlas mucho, ¿no? ¿Cuándo son los únicos partidos de balonmano en los que se cuelgan no hay billetes en España? Cuando juega la selección.
Claro.
Masculina y femenina.
Ojo con eso,
¿eh? Masculina y femenina.
Sí, porque...
Por la femenina juega en pabellones donde se juega partidos de clubs y hay una tercera parte y juega la femenina y se llena el pabellón. Es decir, que claro, que pasa que claro, si te tiras un mes promocionando ese partido que de la selección española, de todas formas, la gente va... Claro, o sea, me refiero que sí que consigues llenar el balonmano. El preolímpico que estuvimos en Torrevieja se llenaba, o sea, es que claro.
Bueno, y se llenará, me imagino, Huesca en mayo con la llegada de España y Letonia, ¿no?
De Letonia, sí. Bueno, hay una expectación. Las entradas salen a la venta en la semana que viene, justo el próximo lunes.
Sí.
Y efectivamente, a ver, si van 1.500 de media a ver al Bada Huesca, seguro que se va a multiplicar por 3 ese día, sí.
Bueno, en cuanto al otro equipo español que está en competición europea, el Bidasoa, con el Melsungan de Roberto García Parrondo, ya lo hablábamos en la primera tertulia, muy complicado, muy complicado, David.
A ver, yo lo he seguido bastante al Melsungan, porque sabéis que allí está ahí Barrufet, que vendrá al Barça la temporada que viene de vuelta. Si el partido se hubiese jugado hace 2 meses, diría que muy, muy, muy pocas opciones para el Bidasoa, casi nulas. Ahora me diréis, oye, están locos, están a un punto de líder de la Bundesliga, sí. Pero los últimos 4 o 5 semanas ha bajado un poco por la temporada tan increíble que están haciendo, porque es un milagro lo que están haciendo. Están compitiéndole al Fulso Berlín, al Magdeburgo, a equipazos auténticos, al Flensburg. Pero sí que es verdad que el último mes perdieron claramente la final de Copa con el Kiel. El otro día ganaron apurados al, no sé si fue al Gummersbach, creo que fue.
Gummersbach, sí.
Les está costando un poquito más. No tienen una profundidad tranquila. Se lesionó Matic, ficharon a Martí Schuller. Bueno, ficharon. Vino Martí Schuller unos meses del Logroño. Les está costando un poco y si vemos, el Bidasoa va en línea ascendente. De hecho, ya va segundo. O sea, le viene de ganar al Granollers. Yo creo que es un poquito más abierta de lo que pueda parecer esta eliminatoria a día de hoy. Yo creo que no pasará el Bidasoa, pero no me jugaría nada, ¿eh?
Porque, Pablo, sería muy importante meter otra vez a un equipo español en la Final Four de la European League.
Bueno, claro, nos haría un poquito sacar pecho, ¿no? De nuestro triste competición doméstica, porque es así, ¿no? Bueno, ojalá, yo también lo veo complicado, ¿eh? El pase, no lo sé, yo soy muy, plenamente optimista con el Barça, no así, con Bidasoa.
Y David, en la parte de abajo, fíjate, Cangas de la Liga Sobal, Cangas con 18, Puente Genil 16, Benidorm 15, 14, Guadalajara, Naitasuna y Huesca. Antes hablábamos que parece que están en una buena dinámica. Cangas, que tiene una experiencia brutal, yo creo que no va a tener ningún problema. Puente Genil, que se ha reforzado. Bada Huesca, que está en una buena línea, pero cuidadito con Benidorm, que tras el cambio del entrenador parece que todo sigue igual. Guadalajara, y el Anaitasuna, que es un histórico que me parece a mí que, en fin, mal lo va a pasar, y si desciende veremos a ver qué pasa con esta entidad y en qué queda.
El que peor pinta me da de los últimos 2 meses es el Anaita. Y ya es una temporada complicada, lo del tema de Bazán, que fue al Barça... ya empezó a complicar un poco el tema, que si Bazán volvía luego en enero, que si contaban con Bazán, Bazán no volvió, y a partir de ahí, bueno, es una temporada un poco complicada. Y si realmente, yo en estos casos suelo decir, ¿quién es el equipo que está acostumbrado a estar ahí abajo y quién no? Por eso lo que decías del Cangas, pues como el Atlético de Madrid el año de Hasselbaink y de Kiko, ¿no? Que decías, ¿cómo va a bajar el Atlético de Madrid? Sí, porque el Atlético Madrid no estaba pensado para meterse en eso, ¿eh? Y acabó bajando. Fíjate, somos mayores, que hablamos de cosas desde hace muchos años.
Sí.
Hablamos de fútbol. Entonces, claro, a mí el Guadalajara sabía que iba a estar ahí. Va a pelear hasta el último partido. Va a Huesca a ganar un partido importante y si gana en Pamplona, deja a la Naita prácticamente muerto. Al final de la temporada, si os fijáis, al final, como el título prácticamente no, bueno, pues no tiene debate, lo bonito es Europa y el descenso, ¿no?
Sí, la verdad es que la liga está así. Lo que sí sorprende, Pablo, es que siguen marchándose jugadores del Barcelona. Ahora Palomino se va al Granollers. A ver si le va a pasar lo mismo que como Pablo Urdangarín.
Bueno, esta es la crisis del Barça, ¿no? Lo comentabais antes, retener con el descenso del presupuesto. Creo que fue un 10% y ojo lo que...
Y lo que se viene.
Lo que se viene, efectivamente. Entonces, para España, para la competición de Asobal o los distintos torneos locales, no va a haber ningún problema. Pero en Europa sí que a la larga se va a resentir. El perder, digamos, talento, pues es una pena. Es una pena, pero la pena es no es que se vaya del Barça, es que no vaya ningún otro equipo de Asobal. Es que solo pueden ir al extranjero.
Yeah.
Esa es la lástima que... Bueno, pero se va a igualar el campeonato. Hay que ver el lado positivo,
sí,
claro.
Sí, pero ¿hacia dónde, Pablo?
¿Hacia abajo?
¿Hacia dónde se va a igualar?
Mira,
o sea, ya. Pero ¿tú crees
¿sabéis
que
una guerra,
no pilláis la ironía?
¿Sabéis una guerra que tengo yo allí en Barcelona?
¿Cuál?
El grandísimo error que se puede cometer a la hora de confeccionar una plantilla, que ha pasado con algunas secciones, es reducir el número de fichas.
Uh-huh.
En un calendario como el que hay, yo digo... si queréis, si no hay más dinero, subís a dos tíos del filial con ficha del primer equipo. Lo que no puedes hacer es reducir en dos fichas una plantilla, por ejemplo, de 17 a 15 jugadores, estoy hablando por hablar, cuando tienes 14 partidos de Champions, un Mundial de Clubs al que seguramente vayas, la Supercopa Ibérica, la Copa del Rey, la Copa de España, la Liga Sobal... y tú reduces dos jugadores, lo que estás haciendo es invitando a los demás a que se lesionen.
Claro.
Y eso es un error grave que se comete, decir, pues solo tenemos dinero para, en lugar de 12 en básquet, 11 fichas, ¿no? Gástate menos dinero y ten un equipo con 13 o 14 fichas.
Pero si
pues, no hay forma.
Pero a lo mejor no hay que mirar tanto al voleibol. Si simplemente, fíjate, estaba yo barruntando ahora que con mirar a tu categoría, a tu competición femenina, te vale. Que un año la gana Rocasa se cae, aparece Málaga, la gana Málaga. Este año está Guardés, aparece Vera. Es decir, hay alternancia en la competición. Si a lo mejor el reflejo y el espejo lo tienes en casa.
Enfrente, ¿no?
Claro.
Sí.
Por cierto, lo llevo pensando desde ayer. Ejemplar el comportamiento de las jugadoras del Atlético Guardés ayer, cuando en una jugada conflictiva, complicada, podían haber conseguido un punto en la cancha del Porriño, un lanzamiento de Cristina Cifuentes sobre la bocina. La colegiada lo tuvo claro, había sido fuera de tiempo. Ella se medio empezó a preocupar de la que se me viene encima. No, protestó nadie. Asumieron la decisión de la colegiada, se dieron la mano todas y se fueron a duchar. Magnífico el comportamiento tanto de la afición como de la plantilla y el cuerpo técnico de Guardés ayer, ¿eh?
Bueno, pues enhorabuena desde aquí al Atlético Guardés por ese comportamiento, que es fenomenal, y sobre todo, bueno, pues facilitando la labor de los colegiados o de las colegiadas en este sentido. Y el Barcelona, recordemos que lo que comentaba antes Pablo, ha bajado el presupuesto de 10,4 millones a 9,5 millones. Es decir, ha rebajado y lo que nadie entiende...
Que son 6 temporadas el Valladolid.
Claro, que lo que nadie entiende, David, es que la única sección que ha rebajado presupuesto sea el balonmano. ¿Qué pasa? ¿Que se creen que con lo que tienen...?
No, el básquet también, ¿eh?
No. Han rebajado todo así. Mira cómo está el pobre hockey.
Sí.
Que había seis equipos en el grupo de Champions y se han quedado fuera los franceses, que es una auténtica comparsa, y el Barça. y se han metido dos equipos españoles, el Noya y el Reus, en cuartos de final. O sea que el básquet redujeron, se fue Mirotić, de hecho el Barça le sigue pagando, se fue Higgins, se redujo un jugador en la ficha porque estaba Tobey, que era el jugador último que se fichó la anterior temporada, se redujo un jugador de ficha, el fútbol sala ha reducido presupuesto, recordad
ha
que el suprimido fútbol sala no está cerrado.
Ha suprimido el hockey hielo, ¿eh?
Pero no, pero esto es gracioso, ¿eh? El hockey hielo lo ha suprimido porque no tiene pabellón, porque como iban a hacer unas instalaciones que no se han hecho y se prometieron y todavía no se han hecho, han tenido que instalar, parece de broma, ¿eh? El museo lo han tenido que instalar en la pista de hielo, entonces al no haber pista de hielo el equipo de hockey ha desaparecido, es gracioso, ¿eh?
Así se les conservan mejor las Champions.
Sí. Vaya, hombre.
Qué barbaridad.
Y las Champions de balonmano también, ¿eh?
Y las de balonmano también, sí, al fresquito. Exacto. Que digo que la sección de rugby también está hecha a unos zorros.
Sí. Y bueno, y os avanzo que el Barça, hablando un poco de todo aquí, que somos, yo soy un poco friki, elimina el patrocinio del equipo de baloncesto femenino al 99% y quizá al de baloncesto en silla de ruedas y también desaparece del club. O sea que, bueno.
El de baloncesto femenino tuvo que ceder la plaza en la división
sí,
de honor.
Sí, y ahora está jugando Liga Femenina Challenge y por lo casi seguro que se han salvado este fin de semana, por cierto.
Sí, pero
el Barça
está jugando...
rompe la vinculación.
Con el San Cugat.
Con el
¿no?
San Feliu. O sea que, bueno, es realmente lo que hay. Y aquí el gran problema con el balonmano, ¿sabéis cuál puede ser?
¿Cuál?
Porque el básquet no está ganando. Bueno, el básquet para mí está haciendo en Euroliga muy buena temporada para lo que hay, con las lesiones y con lo que no se ha fichado. Pero aquí el gran problema del balonmano puede ser creerse que va a ganar hagas lo que hagas.
Exacto.
Y claro, en Europa es como el básquet, tienes la NBA, se te van los jugadores. Es que en Europa el Barça ya no es lo que era en su momento. El Barça paga una cláusula de rescisión de Palmerson, ¿os acordáis?
Sí, ¿eh?
El Barça paga la cláusula de Hicha, ¿os acordáis? Uh-huh. El Barça es capaz de fichar a Nico Karabatic. Esto, el Barça tenía a Sogando, tenía a Nodesbo, el Barça dejaba fuera de la convocatoria a Sogando o a Nodesbo en algunos partidos, a Karabatic. O sea, claro, creerse que va a seguir ganando siempre porque ganas en España. Yo creo, y aquí rompo una lanza, porque para mí el trabajo de Carlos Ortega es extraordinario, porque está consiguiendo prácticamente lo mismo o mejores resultados con estas reducciones que estamos hablando.
Con menos,
porque
efectivo.
Si, realmente, si miráis el otro día el equipo que estaba, con todos los respetos, ves muchos jugadores en el Barça de ahora que no es como antes. ¿Estamos de acuerdo o no?
Totalmente.
Entonces, claro, evidentemente, pues tú hemos nombrado aquí jugadores... No es lo que era antes. Antes tenía a Lasse Anderson, que prácticamente después de las lesiones, mirad lo que está haciendo Anderson en el Fuxe. Sí. Entonces, claro, si tú te crees que vas a ganar siempre, hagas lo que hagas, e insisto, con la reducción de presupuesto, la selección de balonmano del Barça, a todos los niveles lo está haciendo de maravilla, porque realmente no es un club autogestionado en el sentido de una sección. Tienes lo que te dan. Creo que lo está haciendo de maravilla. Pero claro, esto al final... Lo que habláis, lo habéis comentado, se puede llegar a pagar en alguna Champions y decir, joder, pues hemos perdido 7 partidos.
El trabajo que está haciendo Antonio Carlos Ortega, sin lugar a dudas, en el Barcelona es tremendo, es muy bueno, de un gran entrenador, de un gran técnico, pero claro, los miembros son los que son y llega hasta donde puede llegar Antonio Carlos Ortega.
Pero
que no como antes.
Él asume, ¿eh?
Claro, es que no le queda más remedio, y un gran entrenador lo que no es hace que llorar,
lo mejor de Carlos es que es un entrenador de club.
Claro,
sí, ha asumido todo sin rechistar jamás.
Claro, y lo que hacen es como los grandes entrenadores, no es llorar que no tengo, sino a ver qué tengo y buscar soluciones, que es lo que hace Antonio Carlos Ortega, pero insisto, llega hasta donde llega. Vamos a ver qué pasa esta semana con el Barça, con el Vidasoa en las competiciones europeas. Pablo, un abrazo, hasta otro día.
Adiós, un abrazo a todos.
David, encantado de escucharte. Hasta otro día.
Igualmente. Oye, firmamos los dos españoles en la Final Four, ¿eh?
Sí,
y hablamos después, ¿eh?
Lo firmamos ya y hablamos. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Venga, adiós.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Más rosquitos, por fin el Barça se ha proclamado campeón de Liga. Tras dos intentos fallidos, a la tercera fue la vencida. Ha conseguido su 15ª Liga Sobal consecutiva y número 32 en la historia. Ahora toca los cuartos de final de la Champions League ante los húngaros del Pixefeget. La dinámica de los húngaros en los últimos partidos es muy buena, mientras que la del Barcelona genera muchas dudas. Va a ser una eliminatoria muy complicada para los hombres de Antonio Carlos Ortega y podemos llevarnos un disgusto. Ojalá que no, veremos. Al tanto.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis aquí una cita con De Rosca, os contaremos toda la actualidad del mundo del balonmano y ojalá tengamos buenas noticias de esas competiciones europeas, tanto de Vidasoa como del Fútbol Club Barcelona. En 7 días nos escuchamos aquí en De Rosca. ¡Adiós!